El nuevo presidente de Brasil está acaparando la ilusión de los pueblos pobres de América Latina. Ante el sistema de exclusión neoliberal imperante, Lula surge como la esperanza de que otro mundo es posible. Desde la Red Con Voz, conscientes de que asistimos a un hecho histórico, similar a la victoria electoral de Salvador Allende en el Chile de 1972, seguimos escuchando voces que desde el análisis y la reflexión nos ayuden a entender este proceso de cambio que se está viviendo en Brasil. Los compañeros del programa radiofónico Niek Niek de Radio Vallecas han conversado con el teólogo de la liberación y obispo de São Félix de Araguaia en Brasil, Pedro Casaldáliga.
Mire, señor Casaldáliga, yo quería preguntarle, tanto en Brasil como en el resto del mundo, se han despertado grandes expectativas con la llegada de Lula a la presidencia. ¿Usted qué espera del gobierno de Lula?
Mira, yo tengo una confianza bastante firme en la persona de Lula, en el historial de Lula. Es una persona inteligente, consecuente y realista, y viene luchando hace muchos años, y ha tenido la gran capacidad de diálogo incluso en plena dictadura militar, después como líder obrero, con los industriales, con las varias ramas de los sindicatos. Y es un hombre, por otra parte, que ha vivido el hambre, ha vivido la migración, ha vivido la marginación de la gran ciudad. Además, está rodeado de muy buenos asesores. Evidentemente hay desafíos de nivel global que afectan a cualquier país y muy concretamente a Brasil. Tenemos, por ejemplo, la amenaza del ALCA. Ya Lula ha expresado explícitamente que ante todo y sobre todo respaldará el Mercosur y la integración latinoamericana para después poder pensar de un modo igualitario, diríamos, en una especie de integración panamericana. De modo que hay bastante confianza. Él ha repetido también que no va a hacer milagros, que sobre todo el primer año va a ser un poco difícil, porque por causa del entreguismo de los últimos gobiernos, Brasil está con unas deudas públicas enormes, un desempleo marcante, la violencia urbana, sobre todo, que en parte es fruto también de un desnivel social grande, pero por otra parte es un país de muchas potencialidades, evidentemente que es un país hegemónico en América Latina y en parte en el tercer mundo.
¿Usted cuánto tiempo cree de mandato que necesitaría Lula para que sus reformas puedan cuajar? Y al mismo tiempo, ¿de dónde cree que le van a venir los primeros ataques? ¿De la oligarquía brasileña? ¿De las finanzas internacionales?
Mira, lo curioso es lo siguiente, que como el neoliberalismo no está tan seguro de sí en los últimos tiempos y cruje por todas partes, muy concretamente en el corazón del imperio, en Estados Unidos, por otra parte, las oligarquías nacionales, varias de ellas no dejan de ser nacionalistas también. Y entonces se ha creado una especie de clima de voto de confianza que le va a permitir a Lula un trabajo, creo yo, bastante eficaz, repito, sin hacer milagros. Ahora, evidentemente, hay puntos delicados, como por ejemplo el latifundio, ¿no? Que tú sabes que es una plaga para toda América Latina, pues hace prácticamente 500 años. Después, como decía un analista, hay tres grandes desafíos hoy en Brasil y quizá en el mundo, ¿no? Que son empleo, empleo y empleo. No se crean millones de plazas de empleo de la noche a la mañana, claro. Pero por ahora está siendo Lula bastante realista. Ha hecho un gobierno, ha nombrado un gobierno bastante equilibrado, con diferentes tendencias.
Se refería usted a la plaga del latifundio. Usted ha estado muy directamente relacionado con el movimiento de los sin tierra. ¿El movimiento de los sin tierra se identifica plenamente, sin fisuras, digamos, con el programa de Lula?
Mira, ellos han sido inteligentes y sensatos y han dicho que dan un plazo de confianza. Yo creo lo siguiente, es bueno que haya movimientos un poco más radicales para pinchar, para sacudir, para reivindicar. A veces oficialmente no se pueden dar pasos mayores, pero que haya movimientos, sectores de la sociedad que jalen, como decimos aquí en América Latina, que sacudan, es muy importante. Por otra parte, hay que reconocer que aunque el movimiento de los sin tierra no es precisamente PT, hay libertad de opción partidaria, pero la mayor parte de los miembros del movimiento de los sin tierra son o afiliados o simpatizantes del PT.
Y el apoyo de la Iglesia, o sea, la postura de la Iglesia oficial, por un lado, ¿cuál es? Y luego lo de la identificación con su programa de los sin tierra, le pregunto lo mismo sobre la teología de la liberación. ¿La teología de la liberación respalda plenamente también las iniciativas
sí,
de Lula?
Respaldamos con mucha alegría. Creemos que es un gobierno que responde dentro de las posibilidades a lo que la teología de la liberación sueña, ¿no? Que es, pues eso, que haya vida, que haya igualdad, que haya libertad, que se comparta. Son sueños, diríamos, elementales, pero fundamentales. Tú sabes que Lula, desde muchos años, ha tenido contacto de verdadera amistad con figuras importantes de la teología de la liberación, como el propio Leonardo Boff o Frei Beto, y que ha venido acompañado y siendo acompañado por las comunidades eclesiales de base y por las pastorales sociales, como decimos aquí en Brasil, esas pastorales de la salud, de la educación, de la tierra, de la mujer marginada, del niño de la calle. Hay una compenetración bastante fraterna y son varias las figuras importantes de la Iglesia que llamáis vosotros progresista o de la liberación, que tienen diálogo abierto, constante con Lula. Beto, Frei Beto, el dominico famoso, acaba de ser nombrado para el cargo de la campaña Hambre Cero, ¿no? Uh-huh. Es otra onda cero que tenemos aquí en Brasil, la onda de la vida.
¿Y la Iglesia oficial? ¿Qué dice a todo esto?
Pues la Iglesia oficial, diríamos, la cúpula de la CNBB, se ha mostrado muy simpatizante. Ha habido presencia oficial de la Iglesia en la posesión y en la campaña electoral, pues muchos de un modo o de otro hemos trabajado a favor. No porque se tratase del partido tal o cual o de una figura o de otra, sino por causa de un programa pues que corresponde con nuestras aspiraciones.
Usted habla de apoyo de la Iglesia, de realismo en la composición del gobierno. ¿Descarta entonces o rechaza la comparación que algunos analistas están haciendo desde Europa, por ejemplo con Allende, que emprendió una serie de medidas? ¿Cree que es otro momento histórico, que no le puede pasar algo similar?
Oye, es otro momento histórico y todos hemos aprendido. Incluso los industriales han aprendido también. Y Lula ha sido siempre, diríamos, un soñador de política utópica, pero al mismo tiempo un practicante de política realista. Y a su liderazgo en el sindicato de obreros, concretamente de los metalúrgicos, demostró que sabía dialogar con los patronos y que sabía pues pedir en cada momento lo que objetivamente se puede pedir.
Y por otra parte, parece que hay una especie de alegría generalizada en todos los partidos de izquierda, incluso en Europa. ¿Usted cree en el efecto contagio un poco de Lula para Latinoamérica, para la izquierda europea? Parece que hay una especie de felicidad generalizada, ¿no?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que coincide la victoria de Lula con un momento mundial que yo definiría como una especie de grito de queremos otra cosa. El sistema que está ahí no nos sirve y ha demostrado que no nos sirve. Es un sistema de exclusión, un sistema no solo homicida, sino suicida también. Y la alternatividad es como la palabra de orden, ese grito típico del Foro Social Mundial. Otro mundo es posible, yo repito, necesario y urgente.
Nosotros estamos leyendo todos los días algo sobre Lula y sus iniciativas, ¿no? Desviar el gasto militar hacia políticas sociales. Hoy en España nos enteramos de que se abrirán cartillas de ahorro para los niños que terminen la escuela primaria. ¿Le permitirán llevar a cabo con profundidad todas estas iniciativas?
¿Sabes qué pasa? Que dentro del mundo capitalista, las personas que tengan un cierto sentido de humanidad no pueden oponerse a medidas que son humanistas, elementalmente humanistas. El gran programa de Lula, el gran sueño, tú sabes, fue terminar su mandato de 4 años sabiendo que en Brasil todas las personas comen 3 veces al día. Me llegó de España hace pocos días un chiste muy interesante, ¿no? En 2 cuadros hablando de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, libertad. En otro cuadro, la Revolución Brasileña. Desayuno, almuerzo, cena. Pues eso, elemental.
Eran las declaraciones de Pedro Casaldáliga desde Brasil para el programa NIEC NIEC de Radio Vallecas.